en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, 8 y 19, 7 y 19 en Canarias. Se da un poquito de penica, ver ahí todos los reports en las teles matinales a propósito de las procesiones de Semana Santa, que están todas pendientes del tiempo. Son los personajes más buscados, los hombres del tiempo. La meteorología ahora mismo es la ciencia sobre la que todos intentamos saber y averiguar. Y de hecho, Ricky Reyes miró el mapa y dijo, ¿dónde no llueve? En Alicante, mira, en casa de papá.
Me pilla fácil. Ayer estaba de maquillaje antes de entrar, no recuerdo en qué programa, para hablar de sobre todo de Rubiales y del caso Rubiales.
No recuerdo qué programa dice.
Y la persona más buscada era Rosemary Alker, que es la persona del tiempo. A la que todo el mundo le preguntaba, oye, ¿qué va a pasar esta semana?
¿Qué hay de lo mío? Es que yo me voy a Valladolid.
Y lo que dejó claro es que el único sitio donde no iba a llover era el Mediterráneo, así que me cambió los planes.
En el Mediterráneo. El Mediterráneo muy amplio, ¿eh?
Bueno, o sea, desde el Mediterráneo yo me acogía a eso.
Desde Girona hasta la mitad de Cádiz.
Alicante me vale, Mediterráneo para allá voy.
Hasta el Estrecho, todo eso es Mediterráneo. Bueno, es una buena franja, pero aunque sea con lluvia, hay muchos lugares igualmente maravillosos que tienen su encanto con lluvia y con la inestabilidad climatológica. Y además hay un montón de procesiones que se dicen de penitencia. Yo es que no soy muy experto, pero sé que las de penitencia sí salen. Llueva, nieve, truene, 58 grados de calor, lo que sea. Esto es lo que hay. Bueno, pues en Alicante se está muy bien, claro que sí. Ahí estará Ricardo Reyes, que está con nosotros desde El Desmarque, en Mediaset. Querido Jorge Liaño, también con el sello de El Desmarque, pero en el universo internet. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo va todo, hombre?
Pues bien, al hilo de eso, pues aquí la gente sufriendo, porque la traición aquí evidentemente es muy fuerte, 10 grados de temperatura, posibilidad de lluvias hoy.
¿Se han suspendido muchas procesiones ya? ¿Muchos
pues
pasos?
Se han suspendido dos ayer y, si no recuerdo mal, 4 el domingo. Para hoy tiene una pinta parecida a la de ayer, sí que va un poquito mejor. Y a partir del jueves, muy, 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 muy mala pinta. Muy mala pinta la cosa. Con lo cual, pues parece ser que la Semana Santa se va medio a estropear.
Y una pregunta de absoluto profano y hecha con el máximo de los respetos. Lo pienso siempre porque al final, aunque uno venera una imagen o pertenezca a una cofradía, a una hermandad o a un trono, ¿no? Creo que, bueno, tienen distintas denominaciones en función de la ciudad donde nos encontremos. Si tú no puedes salir el domingo de Ramos, ¿puedes compensar el Jueves Santo? No.
No. Con tu cofradía no.
No.
Con tu cofradía no. Compensas viendo a otras. Pero con la tuya no. Entiendo que luego hay... Yo tampoco sé mucho de esto, pero bueno, luego hay salidas extraordinarias por diferentes motivos, a veces en otros momentos del año, y bueno, los pasos salen, pero no los nazarenos. Con lo cual, el que no sale como nazareno, pues ya se tiene que esperar al año siguiente, y si vuelve a llover, otro más, ¿no? Bueno, caramba. Dependes ya de la meteorología y de la suerte o la mala suerte que tengas.
Una auténtica pena porque, por ejemplo, en el caso de Sevilla, la ciudad, bueno, pues se llena de sillas plegables por los distintos recovecos de la, sobre todo, fundamentalmente, de la parte antigua.
Hay un recorrido que es el oficial y es el que tiene las sillas, la carrera oficial se llama, que es común a todas las hermandades ese recorrido.
Ah, pues mira qué bien. Y ahí hay mucha reventa, ¿no? Esto es como ir casi a los partidos de España, ¿no?
Pues te digo la verdad que no lo sé. No debería, pero evidentemente tú puedes comprar una silla para la semana y llevar ahí a tu primo en lugar de a tu madre. Creo que no hay problema con eso, creo que no.
Bueno, eso está bien. Amalia Moratalla, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde pasa usted la Semana Santa, si se puede saber?
Pues mira, lo has dicho tú ahí de así refilón, pero Valladolid. Tiene también mucha tradición.
Hombre, sí, claro.
Pero
Castilla es más sobria, ¿no? Que yo creo que Andalucía tiene un poco más de, no sé cómo calificarlo, más, no sé, más, festivo, más vistoso, más.
Pero bueno, también mucha fe y tal. Yo sí. Soy muy, me declaro muy de Jesús de Medinaceli, era mi madre, me hizo cofrade hace muchos años, mi madre ya murió hace tiempo. Y
pero procesionas, o sea, vas de...
No, voy por tradición y porque, bueno, iba de niño y es algo muy, para mí, muy entrañable por lo que simbolizaba. Pero, os digo, estamos hablando de todo esto, pero si necesitamos que llueva, de verdad, pero dice, ¿por qué no llueva ya la procesión?
Ya, lleva desde de día, ¿no?
Pero sí, pero es que yo te digo, como veo el panorama del agua, que es algo que me inquieta bastante desde hace mucho tiempo, diréis, oh, te has puesto un experto en agua. No, es que sigo mucho todo este asunto y os digo una cosa, es que tiene que llover. Ahora, que llueva el día que sale el Cristo Gran Poder o el tal, pues hombre, ya es mala suerte. Pero es que luego vendrá el verano. O sea, que no nos quejemos de todo. Lo que quiero decir es que si llueve, llueve y con la fe cada uno seguirá sus días. Y si no llueve, pues también a disfrutarlo, bueno, pero que lo disfrutemos.
Podemos pedirle, ya que estamos en periodo de peticiones, ¿no? A Dios nuestro Señor, que llueva solo, única y exclusivamente en los embalses.
Más tarde, ¿no?
En los embalses, ¿sabes?
Eso sería ya...
Ese sería un poco, ¿no? Poder tener ahí un... Como un programador, ¿no? Con una aplicación en el teléfono de 4 a 6, temporal ahí de lluvia
por
y viento.
Horas, por horas.
Claro. Y a las 6:30 paramos un poquito y hasta las 8:30. Y luego vuelta con la burra al trigo. Bueno, ahora incorporamos.
A Dios le debía resultar fácil, de todas maneras, esto, ¿no? Decir, bueno, ya que se ponga, que yo aquí y allí y en el otro
lado. Suele decirse que Dios está para otras cosas. Yo que estudié la carrera en Santiago de Compostela, pasaba casi todos los días por delante de la catedral y entraba mucho porque tenía ahí un... Bueno, había gente allí que colaboraba en la catedral y mi padre trabajó muchísimos años en el Hostal de los Reyes Católicos y en época de exámenes siempre me dejaba ver por allí. Dije, yo por si acaso, ¿no? A Dios rogando, aunque con el mazo dando. Pero siempre me decía...
No he estudiado, pero esto lo arreglo.
El deán de la catedral siempre me decía que Dios estaba para otras cosas más importantes, ¿eh? Más que para mis exámenes. Pero bueno, por si acaso vamos allí. Y bueno, son pequeñas supersticiones.
Eso son las llamadas peticiones del oyente, ¿no?
Exactamente. Aquí todo el mundo pide sus cosas y hace tal.
Hay que tener fe.
¿Quién me has dicho que está Lázaro también? Pues Lázaro, los saludamos. Fíjate, a los de la casa es a los que tenemos más dificultades para conectar. Así es Radio Marca. Hola, Lázaro, buenos días.
¿Será que tenemos más paciencia? A lo
también
mejor.
Es verdad.
Puede ser.
O os dejamos buenos para el final, ¿no? Por deferencia para los invitados. En Valencia también hay mucha tradición de Semana Santa justo inmediatamente después de las fallas.
No tanto, es verdad que tenemos la Semana Santa marinera, que tiene mucha tradición y que al final es un poco lo más llamativo un poco de la Semana Santa, pero siendo justos y viendo un poco lo que se hace en tantas ciudades de España, Sevilla, Granada, Murcia, bueno, un montón, a ese nivel yo creo que no llegamos, pero sí, tenemos nuestras propias tradiciones habituales de Semana Santa, pero creo que con tanta importancia es justo decir que quizá no lo tenemos.
¿Cuál es el paso, la iglesia, o la imagen, o la cofradía, digamos, que más representativa de Valencia?
Hombre, yo lo diría en global, la Semana Santa marinera, que se sitúa todo en el Cabañal y es todo allí. O sea, es básicamente la semana en global, hay que destacarla de esa manera. No tanto ya en la zona centro, sino hay que irse a los poblados marítimos de Valencia, que es donde tiene más cultura y tradición la Semana Santa.
Esto es lo que hay. Jon Cuesta, Donosti, buenos días, Egunon.
¿Qué tal? Buenos días a todos, Raúl.
¿Y en Euskadi también somos de procesionar o no?
Te he pillado.
Si te iba a preguntar por el portero del Olympique de Marsella, me haces una cátedra, pero ahora te he fastidiado.
Te diría que no, ¿eh? Te diría que no y que, bueno, el fervor... O sea, sí que hay una fuerte religiosidad en parte de la comunidad vasca, por así decirlo, pero no a nivel procesional o no a nivel, bueno, pues como lo que te estaba contando Jorge, ¿no? Aquí, pues en Semana Santa lo que hacemos es recibir a todos los que vienen a comer chuleta.
Bien.
Y que se vayan con una experiencia religiosa.
Exactamente, la experiencia es otra. O sea, lo místico viene a través del estómago, no a través de la mente y el corazón, ¿no? Ni del alma.
Eso es.
Se purifica con un buen chacolí y con una vaca frisona. Bueno,
y
bueno,
amén.
Cada uno, claro, cada uno hace y ofrece lo que puede. Y creo que también, ¿no? Ese tipo de felicidad también es de agradecer y bien recibida. Felicidad la que no tuvo ayer Vinicius, ¿no? Es un poco el protagonista de la jornada. Y no sé si queda algo más por añadir, porque me parece un tema que no admite mucho debate. Esto hay que pararlo, hay que intentar conseguir que el chico no llore más. Luego, al margen de todo eso y de forma paralela, que no proteste, que no haga tal, pero que eso va por otro camino, por otro carril, por otro, no sé, es otro programa, otro toro, que le gusta decir a Roberto Gómez. Aquí no hay sí, pero, porque la realidad es que ayer, en posiblemente la rueda de prensa más multitudinaria, al menos en la esfera deportiva que se ha celebrado en nuestro país, hemos proyectado una imagen muy mala, ¿no? Además, ahora que queremos vendernos como candidatura al Mundial y como, bueno, como España, país ejemplar desde muchos puntos de vista, pues tenemos a la estrella de nuestra liga llorando porque le dicen muérete. Y eso, yo creo que sigan bajes, ¿eh? Oye, cada uno que diga y piense lo que quiera, Amalio. Tú eres más veterano en esto, tienes más trayectoria que yo, pero a mí me parece que esto hay que pararlo y que me da igual lo que ocurriera en los 70 o lo que no le digan a Iñaki Williams o lo que no haya hecho el Real Madrid de puertas para adentro. Me da igual. Aquí el asunto es que el chaval llora y no puede llorar más.
Yo más que chaval, mira, había de verdad una reflexión. A mí estaba contento de haber acertado con el día para charlar. A ver si somos capaces de meter a esto... A esta charleta matinal divertida y tal, pero vamos a ver si le podemos poner un poco de calado a la reflexión de esto. Mira, yo más allá de Vinicius, que obviamente ver llorar a un chaval como él ayer, que le salía del alma, pues a cualquier persona normal, que por cierto somos la gran mayoría, o sea, quien está estropeando todo esto es una minoría de imbéciles, una minoría de imbéciles. Que imbéciles me sale, podría llamarle otras muchas cosas, pero da igual, es una minoría. Pero yo tengo claro que ha llegado el momento de tomar medidas muy drásticas en el deporte, porque a mí, que me gusta mucho seguir el fútbol y el deporte en general y el fútbol en particular, no solo el profesional, sino el de categorías inferiores, campos y tal, esto no puede seguir así. No puede seguir así. Va a ser un disparate, va a ser un disparate. O esto se frena. Dices, ¿cómo se frena? Primero, la inmensa mayoría somos gente normal que va a ver el deporte normal, que sufre o no sufre, o se enfada o tal, moderadamente. Pero hay una minoría que maleducada, grosera, imbécil, insoportable, que hay que echar de los recintos deportivos. Y si esto no se puede conseguir por una vía deportiva, tendrá que ser por una vía estatal, judicial, llamarlo como queráis. Y en el peor de los casos, yo, donde se produjera cualquier tipo de insulto, menosprecio, no te cuento ya, ni me da igual si es de un lado o de otro, de lo que sea, se suspende el partido en ese momento y partido perdido para... Ya sé, no puede ir un grupo a insultar que es de otro equipo y tal, perdido, se suspende el partido, se acaba el partido, esté televisado para 10.000 países, para un país o para media hora, da igual, o sea en un pueblo de no sé dónde, o sea baloncesto, o sea, yo digo barbaridades, al árbitro, al rival, a los jugadores, al otro, y vale todo, y es como una feria, es insoportable, no se puede aguantar. Hay que parar con ello. El partido se para en ese momento, se acaba el partido y el equipo local pierde el partido. Y se acabó.
Me parece bien. Coincido prácticamente al 100%. Creo que tenemos pocas leyes, que además son laxas y que en la mayor parte de los casos son de nula o imposible aplicación.
Pero Raúl,
y creo que ese es el gran problema.
Que iba a decir que para mí... hay que ser tremendamente reduccionistas a la hora de enfocar este tema. O sea, que el problema... Y esta bola, que se ha hecho muy bola, es tan grande, porque al final yo creo que se ha encarado como un todo. Y vamos a hablar de cada cosa por separado y vamos a poner el foco dentro de cada cosa, bueno, en quiénes y en por qué, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver hablar de ese chaval negro de 23 años que llora ayer con la imagen que hemos proyectado como país, como decías tú, que para mí es terrible la de ayer, del marco legal del que estaba hablando Amalio, de los que han hecho o de lo que han hecho los que mandan con esto, de por qué lo han hecho, del enfoque mediático que se le ha dado, de los que hay que hablar también, yo creo, de los que se acercan al tema para sacar algo a nivel individual, que el problema es que se nos ha hecho al final una bola en el todo, que no tiene nada que ver el hablar de Vinicius y en Netflix, que del racismo, que claro. De, si eso no del Real Madrid, sino, es que sí, son cosas diferentes. De, de, de los racistas, que son curiosamente los mismos que en... Bueno, pues yo qué sé.
Es una, es una
los
minoría.
Los que colgan el muñeco son los que manchan la imagen de la memoria de Aitor Zabaleta, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Entonces, okay. Hay que separar esto.
Es que está muy bien el enfoque de John, ¿eh? Está muy bien el enfoque de John porque...
Pero juntarlo.
Pero ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Porque yo ahora mismo tengo ganas de decir muchas cosas. Claro, yo tengo ganas de decir muchas cosas. A mí me sale a la vez decir que no considero que España en general sea un país racista, pero también me sale decir, efectivamente, todo lo que has dicho, Amalio. Me sale decir lo que está comentando John. Yo quiero hablar de eso. Pero también quiero decir que ayer hubo mucho de espectaculito en esa rueda de prensa, y no precisamente por parte de Vinicius, sino por parte de la gente que preguntaba, que sabemos que no en todos los casos eran periodistas. Era gente que había ido allí a montar el espectáculo y a grabarse a sí misma. Y eso también aumenta un poco la sensación que queda ayer. Entiendo que en este país, y no quiero entrar en profundidad en eso, porque no estamos para eso, pues hay problemas de inmigración, hay problemas de percepción de la inmigración, hay problemas de control de la inmigración... Es que aquí se mezclan muchas cosas. Y luego en los estadios, todos los que estamos aquí hemos oído insultos racistas en todas las direcciones, que sabemos que no tienen un origen racista en el que los emite. Simplemente tienen un origen de molestar o de intentar perjudicar deportivamente.
Quita el apellido. Los insultos.
Entonces fuera aquí hay tantas insultos. Cosas que decir. Por supuesto que fueran insultos.
Fuera insultos.
Aquí ¿verdad? Hay tantas cosas que decir.
Pero ¿qué
que
pasa, Jorge, que al final hay que parar?
Por supuesto que hay que parar.
Esto, alguien no vale. Tiene que coger la bandera de todo esto y decir que porque te compres una entrada, vayas a un estadio y te moleste el comportamiento de Vinicius, que muchas veces se justifica porque el comportamiento de Vinicius no te gusta, esto hay que pararlo. Y hay que pararlo y tiene que tener consecuencias, que yo creo que en eso tiene razón. España no es racista, pero hay racistas en España, igual que hay racistas en Brasil. Y esto también lo ha sufrido en Brasil. Lamentablemente, al final parece que es una cuestión que es nuestra, pero es una cuestión que sucede en muchos países. Y Vinicius ha cogido una bandera que tiene que tener consecuencias, como en otras materias y en otras cuestiones que estamos viendo y estamos sufriendo en nuestro deporte, en el fútbol también tiene que tener consecuencias. Y las consecuencias es que cuando tú insultas a alguien y le llamas negro de mierda o negro o lo que tiene
o
que
nada,
tener consecuencias.
O le insultas de otra manera, o le faltas al respeto
a
alguien.
Pero tenéis que ir más arriba, ¿eh? Vamos a ver, en el fútbol hay unas medidas de control que llegan hasta donde llegan.
No
es fácil
en ese fútbol.
No es fácil. El Santiago Bernabéu tiene 70,000+ asientos. Es muy difícil controlar uno por uno todos los que van. O cualquier otro estadio.
Que es difícil. Está todo controlado. Todo controlado.
No es tan fácil, Amalio. A pesar de las cámaras, de la UCO. Es complicado, Amalio.
Chupado.
No es chupado.
Mira, solo hay una cosa muy fácil. Tú estás sentado. Tú te habrá pasado a ti. Me ha pasado a mí y a todos los que estamos aquí, porque a todos nos gusta, vamos a partidos más allá que los partidos de primer nivel de San Mamés o el Bernabéu o Anoeta o tal, me da igual, vamos a los grandes, pero también vamos a los pequeños y medianos. Es que eso está contagiado, es que el árbitro tiene que, de cualquier partido, se lleva una cantidad de insultos, de menosprecios, los rivales, el jugador, el otro, el tal, que es una bazofia que es hay que pararla,
pero muy en fácil. Eso estamos de acuerdo todos, pero que no es fácil, que no es verdad que sea
fácil. Muy fácil, partido perdido, tres puntos menos y se acabó el partido.
No se puede hacer eso tan fácilmente.
Yo lo siento, pero estoy con Amalio en eso.
Pero vamos a ver, que yo
sé que es hacer pagar justos por pecadores, pero
justo por pecadores, pues justo por pecadores hasta que se alinee todo el mundo.
Habrá un momento en el que habrá que hacer tabla rasa, empezar desde cero y decirle a la gente que hay cosas que no se pueden tolerar. Es que
ahí estamos hablando del marco legal, Raúl, porque estamos otra vez mezclando todo, estamos hablando del marco legal. Fracaso absoluto. O sea, ayer volvimos a ver, escuchando, y vamos a decirlo así, a la víctima, porque ayer no es Vinicius que se presente como una víctima, es que absolutamente transparente. O sea, se ve que ese chaval de 23 años negro lo está pasando fatal por racismo. ¿Dónde están los que mandan? ¿Qué marco legal le han dado ¿qué se ha hecho en eso que estaba diciendo Amalio a nivel?
Eso es lo que demanda Amalio. Y seguramente.
Aparte de hacerse la foto, según la agenda, que solo aparece.
¿Sabes qué pasa? Que precisamente
repetir, Raúl,
con esa mentalidad contra.
Argumentos que se han dado por no repetir, ganaría en credibilidad todo ese tipo de cosas si pasara fuera del foco de siempre. Que yo creo que es otro de las cuestiones. Por no repetirme, porque yo no quiero empezar con lo de hay que ir en contra de los insultos, en contra del racismo. Estoy de acuerdo con todo eso y eso es una evidencia. El problema que a veces se genera con esta situación en concreto, y no es culpa de Vinicius, es culpa del entorno, es que todo lo que viene al final en el entorno del Real Madrid, que al final es lo que se dice mediáticamente, ya sabemos un poco en este país, a veces, como se pasa por exceso en muchas cosas, cuando vienen temas tan delicados como este, hay veces que da la sensación que todo se mete un poco en ese camino. Y da la sensación que la lectura se hace así. ¿Por qué? Porque no es ni la primera vez que pasa en la Liga, ni seguramente sea la última.
Este problema
y
no
trato,
tiene apellido.
Y camiseta,
lo sé, ¿eh? Correcto, correcto. También estoy de acuerdo. Tan grave es que se lo digan a él como a Peter Federico. Igualmente de acuerdo.
Eso, a eso me refiero.
Correcto, correcto.
Que queman las redes y la repercusión social que tiene al final se queda en nada. Como lo de Willy, lo de. Y a diferencia de eso, con el caso este parece que dependiendo de la camiseta pueda tener, y habrá gente que lo lea de esta manera, tiene una repercusión que va más allá de. Entonces, por eso a veces da la sensación de que tratamos los asuntos también según la camiseta, y no desde el punto de vista despectivo, sino al revés, sino yo creo que en favor de. Y eso también al final va calando en la calle. Entonces uno dice, hay
esto
racismo
es mucho más
A,
grave que
hay,
una
no,
camiseta.
Acabo con esto, Amalio, acabo con esto. Hay racismo A y hay racismo B. Y eso también, también estamos dando la sensación de que eso pasa.
Es un problema
y no deberíamos
más,
decirlo.
Que hay una violencia en los campos de los deportes en general, de unas minorías, que son minorías. Minorías.
Sí, pero el problema,
María,
está en que tú no te acuerdes, y estas mismas frases que estás diciendo hoy, lo digas. ¿Te acuerdas del día de Diakabi, del día de Williams o del día que pasa un
pero
caso
que yo
en
lo digo,
B?
Pero que yo me chupo un partido de todas las categorías, todos los fines de semana, veo mucho y oye, que estoy a punto de no que no.
Pues
de
entonces
no
tendrías que haber venido más lunes a Mario a decirlo, porque hoy lo que da la sensación es que
pero
alguien.
Coño, pero
en definitiva,
perdóname,
que
perdona, con respeto,
prensa,
que yo lo llevo
yo
escribiendo esto 42
verdades, pues,
años.
Ayer se dijeron 42
años
verdades.
Llevo escribiendo
no
esto.
Vamos a dar la espalda a las verdades que se dijeron ayer, quiero que quede muy claro esto, pero que al ayer? Final el que marca la actualidad es quien dirige ayer una
la
rueda
actualidad
de prensa.
A mí en este caso
en
me importa un pimiento.
De un Brasil
España. A mí lo que
yo
me importa
lo
es el problema.
Noticia,
bueno, yo creo
y hay que ir con ello, pero actos de racismo como esto, como
yo creo que muchos, hay que aprovechar este barco que va a toda velocidad
no,
para
si siempre
afrontar.
Acabamos con eso, ¿no? Pero bueno, por lo menos aprovechemos esto.
Bien, para claro, el problema es que eso que como no le hacemos caso a Mal en eso que dice, y, oh, es que tú hablas raza, es que, claro, es que siempre va a haber el y tú ayer, y tú anteayer, y tú anteayer. Bueno,
Raúl,
pues mala suerte, pues eso. Eso queda fuera. A ver, de uno en uno, que no se escucha, de uno en uno.
A ver, un momento, es que yo creo que es muy fácil y es así, es muy fácil decir que hay que acabar con todo esto y que no al racismo y tal, pero el fútbol tiene herramientas para acabar con el racismo.
Pues
no las
sé,
tiene. No las tiene. Es que el problema no es del fútbol, el problema es social. Esos que habitualmente insultan en el fútbol, ya sea con insultos racistas o de otro tipo, esos han pasado ya todos por comisaría, ¿eh? Y entran y salen, ¿eh?
No.
Muchos de ellos entran y salen.
No, porque
los que repiten entran y salen, Amalio. Los que se pelean en el fútbol entran y salen, Amalio. Hasta que llega un día en el que ya no pueden hacerlo más, porque ya están demasiado señalados.
En eso también tiene razón, Mireño.
Entran y salen, entran y salen. La UCO, en el fútbol se han intentado poner medios, hay unas cámaras y tal, que luego intentan detectar a la gente.
Que los campos que yo digo no hay UCOs.
Bueno, espérate. Bueno, ahora me estás hablando de fútbol menor, pero escúchame, lo de Vinicius es en campo grande.
¿Cómo menor? Si en ese fútbol no hay nada.
Bueno, escúchame, lo de Vinicius no pasa en
ese
fútbol.
Deporte,
lo de Vinicius,
en
pasa, lo de Vinicius
pequeñas,
pasa en campo
no
grande.
No hay nada.
Y hay cámaras. No, y tú con una mascarilla, con esto. Una mascarilla, no. Ya consigues que no te pille una cámara, por ejemplo.
Que no.
Entonces,
que esto va
es muy difícil.
Se suspende el partido y se pierde. Se acabó. Todos a casa.
Pero que no es tan fácil, Amalio.
Vale,
que no es tan fácil, hombre.
Sigamos así.
Que no es tan fácil.
Mira lo que ha dicho un oyente.
Claro,
Amalio, es que... Yo ya no llevo a mi hijo al fútbol. Mira lo que ha hecho un oyente.
En campos pequeños también pasa.
Yo ya no
llevo
a mi hijo al fútbol.
Yeah. Si no digo que pase. Si digo que el problema de Vinicius no sucede en campos pequeños. Y que ni siquiera los grandes con cámaras hay herramientas para erradicar esto.
Bueno, yo creo que llega un momento en el que tenemos que desde la legalidad intentar asustar, intimidar, avisar, prevenir y sobre todo castigar. Yo creo que lo que él más exigió ayer Chitu estuvo en esa rueda de prensa, es verdad que hubo un poquito de show, de espectáculo, lo que queráis, ahora me lo explica, pero la realidad es que él al final de lo que más se queja es ya no de que le insulten, sino que parece que no pase nada y acaba volviéndose todo contra él como un boomerang y como protesta y como gesticule y como provoque y como hace una rabona y como no sé qué, pues parece que vale todo.
Pero eso, Raúl, no tiene nada que ver. O sea, eso puede ser otra de las aristas que podemos analizar, pero que para mí es tan absolutamente menor, dada la gravedad del tema. O sea, para mí, y lo vuelvo a intentar, volviendo a parcelar, de la víctima de ese chaval, para mí ayer está Raúl muy por encima de las expectativas, pero muy. Me parece una rueda de prensa de 10. Fuera un poco del show de otros. Chaval sale ahí a calzón quitado. Está a la altura del escudo que lleva en la camiseta, que ayer fue el de la selección de Brasil, pero que me daría igual si fuera el del Real Madrid. Y para mí ayer Vinicius, de 10. Sigo. La imagen de España. ¿Nos va a hacer tanto daño esto, Raúl? Que yo creo que mucho. Es para tomárnoslo en serio. Pero muchísimo.
Mucho.
O sea, porque ya no es solo ahora, cuando salga el documental de Netflix. O sea, esto para España en un día de previa a lo que va a ser hoy, que tenía que ser otra cosa, vamos, le genera un daño reputacional.
Pero que lleva haciéndonos daño
país.
Que esto apareció en el G7. Después de lo que pasó en Mestalla, en el G7 discutieron los principales líderes de este mundo sobre si España era racista, sobre lo que había pasado en Mestalla.
Que nos lleve una reflexión como país.
Lleva haciendo daño mucho tiempo.
Del marco legal. O sea, es que es un fracaso de los que articulan el marco legal.
No,
Raúl,
hacemos un comunicado
y
ni quedamos
todos. Es un fracaso.
Claro.
Bueno, un comunicado no, pero que aquí habrá que pedir también un poco.
Hombre, pues habrá que pedir leyes más punitivas y que no ocurra eso que ha dicho Liaño, que tiene más razón que un santo. Es que el tipo que colgó el muñeco en la M30 de Vinicius fue detenido en Santander, en la frontera con Euskadi, el día del Atlético Madrid. ¿Qué hacía en ese autobús?
Pues
¿Por qué iba con entradas a Mamés?
Sí, sigo parcelando. Pues los que aquí estamos seguimos denunciando, que sigue habiendo, no les voy a llamar neonazis, porque los de extrema izquierda violentos me parecen igual de asquerosos, porque son violentos, pero sigue habiendo 5 o 6 fondos en el fútbol español problemáticos, por no decir asquerosos, y que siguen un poco todavía con el cuartelillo de los que mandan en los clubs. Sigo, el enfoque mediático. ¿Cuánta parte de culpa vamos a 5 o 6? Muy peligrosos.
Y 30,
muy
40.
Peligrosos. Muy peligrosos. Del enfoque mediático, ¿qué decimos, Raúl? Del todo. De los 2 años absolutamente de enajenación de este tema, donde hemos mezclado todo, donde se han cruzado escudos, donde no se ha estado a la altura de plantear este tema como había que plantearlo. Y luego también vamos a señalar, que a mí me parece importante también, y ayer vivimos también un poco episodios de esto, que tiene que ver un poco con la locura esta de la naturaleza del ser humano, del busco de atención constante de las redes sociales, hay gente acercándose a esto para sacar ventaja individual. Y yo lo tengo clarísimo, es que los veo. Pues señalémosles, decirle tú, iba a decir cabrón.
Bah, a mí eso me parece una chorrada.
Te estás acercando.
Más importante.
Bueno, pues es que por eso lo he dicho lo último, lo de Richie, pero también hay esa lista de análisis.
Todo lo que cuentas es verdad. O sea, todo eso está en la costelera. Y como sabemos que está en la costelera y que se produce de esa manera, creo que, de alguna manera, todos los que tenemos una pequeña cuota de responsabilidad, de los que podemos contar o hablar o exponer al público, que la mayoría está de acuerdo, la inmensísima mayoría, afortunadamente. ¿Qué sería esto si no fuera la inmensa mayoría quien está a favor de que esto no puede seguir por este camino en ninguna pista de ningún deporte en España? Pero no solo hablo del racismo, hablo de todo. Es fatal respeto una y otra vez a esto, a lo otro, al otro, al otro. Entonces, se convierte el deporte, que precisamente es un territorio de valores, donde teóricamente entra la pasión, entra la discusión, entra la tensión, entra la discrepancia, hasta ahí llego. Pero todo lo demás es que, de verdad, a mí yo no le pongo apellido a esto. Yo lo que le pido a quien tenga que ser es soluciones. Ya hemos llegamos más o menos a un acuerdo entre los que estamos aquí, que esto está en una situación insostenible. Bien, daño a España, estoy de acuerdo, a lo que a la imagen de país, daño a los deportistas, a las entidades, a las instituciones, al propio deporte, a sus valores, a tal. Bien, vale, y entonces decimos, bueno, pues nos resignamos y como son cuatro imbéciles, pues bueno, pues los dejamos que sigan ellos mandando. No. Aquí hay que ir al epicentro. Y el epicentro tiene las vías legales, que son las que son, y yo, como no entiendo, no puedo opinar de algo, las vías deportivas, que son las que son y las conocemos, y hay que ir a un paso más. Señores, donde se produzca esto, usted se va para su casita y se acaba el partido y nos vamos todos a casa. Minuto 3 de partido. Minuto 3.
Estoy completamente de acuerdo. Por ir cerrando este asunto, que quiero hablar también de lo deportivo, de lo social, a propósito de, bueno, pues de la presencia de Brasil, con bastantes madridistas. Más hay en Brasil que en la propia selección española, por cuestiones también de configuración de plantilla de Madrid. Chitu, tú estuviste ayer en esa multitudinaria rueda de prensa. Yo creo que de las más numerosas, ¿no? Y concurridas de
para los que se han celebrado. Es histórica, ¿eh? Cuando terminó la rueda de prensa decían que era histórica.
Bueno, gente llorando ahí, la japonesa, ahí casi se desmaya. Sí. Y bueno, sí.
Vaya show de la japonesa.
La verdad que fue espectacular. Por una parte está el protagonista que, como ha dicho John, yo me sumo a su discurso, un chaval de 23 años que sea capaz de intentar mantener el tipo ante esta situación, de hablar con el corazón y de expresarse también. La verdad que merece todísimo mi respeto. La parte que también tenía ganas de la orquesta de aportar su música, pues bueno, al final yo no hablo desde el rencor, llevo 4 años haciendo el Real Madrid y en el 50% de las ruedas de prensa no me dan el turno de palabra, me da absolutamente igual. Además, mejor que me la dieran a mí que se la dieran a Fernando Burgos, que estuvo brillante con su pregunta, pero estuvo prediseñado para ellos al final. La gran mayoría de las preguntas fueron para los medios brasileños, hubo hasta 3 ovaciones, había por ahí gente que se representaba únicamente a sí mismo. Cuando acabó la rueda de prensa, que nos decían que no había tiempo para más, lo cual respeto, porque ya eran 40 minutos, todo lo que tenía que decir se había dicho, pero el equipo está en el campo, vale, luego estás 10 minutos acosando al futbolista, pidiéndole fotos, pidiendo que te firme la camiseta, pues bueno, ya cada uno ahí con sus gustos. Y bueno, pues por contar también a la gente
Pero Chitu, con sus gustos, pero es importante contar esto.
Sí.
Es importante contar que hay una parte o una gran parte de espectáculo en todo lo que ocurre ayer. Insisto, no por parte de Vinicius, sino por parte de los que acreditan, de los que conceden el turno de pregunta, de los que preguntan y no son periodistas sino influencer, de los que piden firmitas de camisetas en una rueda de prensa y no se comportan como periodistas. Es decir, ayer se monta un gran espectáculo, un gran show.
Jorge, lo importante es escuchar lo que
dice
Vinicius.
Sí, es muy importante escuchar a Vinicius, pero perdón, hay un guión y una... Sí, pero déjame terminar, por favor, que aquí somos todos periodistas y por lo menos nos tenemos que respetar a nosotros cuando hablemos de este tema. Allí no se comporta como periodista mucha gente ayer. Y está todo, entre comillas, guionizado. Y es un poco show. No con Vinicius, repito. Vinicius no. Lo que hay alrededor de Vinicius. Y hay que decirlo así, para que la gente entienda lo que pasó ayer. Porque la verdad de lo que pasó ayer es que no todo el que preguntaba era periodista.
Pero fuera de que fueran periodistas o no, también yo creo
que es importante esto.
Está cogiendo una dimensión también, Raúl, que yo creo que es... que hay que decirlo. Y hoy vamos a ver un España-Brasil. Esto no es un España-Brasil en el enfoque del racismo y de los racistas. Porque también, Raúl, y yo creo que a lo mejor como sociedad llega el punto que nos lo merecemos y todo, un poco por el fracaso de todas estas cosas que hemos relatado en los últimos 20 minutos, esto ha sido un España-Brasil desde Brasil. Y creo que España ahora mismo tiene que dar, o sea, ya en la deriva que ha cogido esto... Oye, tiene que levantar la mano también y decir, señores, no somos racistas, vamos a estar a la altura, tenemos un marco legal que va a perseguir a esta gente que nos está manchando el nombre de este país que está lleno de gente maravillosa que somos, pero hay que estar a la altura también. Y hemos vivido, Raúl, o sea, episodios en el último año y medio, y que yo creo que cuando salga ese documental va a ser todavía hasta más evidente, de que esto desde Brasil ha sido un España-Brasil cuando aquí no debe haber camisetas, cuando no puede haber camisetas. Y ayer se escenificó en esa sala de prensa un poco el España-Brasil.
Sí, señor.
¿Sí o no?
Chitu, ¿algo más que añadir sobre este asunto?
Nada, por dar ya, me parece anecdótico, pero si hay que contarlo, se cuenta. Pues bastante fuerte también el episodio de la periodista asiática, que llevo un porrón de años siguiendo a Brasil y merece mucho respeto, pero bueno, cuando se derrumbó también haciendo...
Tampoco entendí yo lo de las lágrimas, ¿no? Le dieron turno de palabra y se desmaya la mujer.
Estaba con una mano en el micrófono y con la otra grabándose a sí misma.
Claro.
No digo a Vinicius, digo a sí misma. Pues nada, esto factura.
Luego le preguntaba a los compañeros de relevo y también se emocionó en la entrevista.
Pero que se grababa a sí misma, Ricardo.
Pero que esto es factura que... TikTok de PM, ¿eh? Así os lo digo.
Claro, es que míralo, también míralo, tenemos que conocer el contexto. Es que yo creo que es importante.
A ver, pero este lío me parece un mal menor eso.
Amalio, yo creo que nosotros como contexto en cientos o miles de ruedas de prensa.
Pero como llevamos hablando de la comparecencia histórica, yo también me reafirmo con ello, histórica, y me moló un montón estar ahí, aunque fuera para un motivo triste, pero como llevamos hablando desde las 3:30 que pasó en eso, pues por apuntar una cosilla más.
Y Raúl, una cosa de la que no hemos hablado es de que ayer, que yo creo que Vinicius da un paso adelante en esto, no voy a decirlo de calidad, pero sí de madurez, vamos a decirlo así, a la hora de un poco de decir, mira, aquí estoy yo, aquí está no ese chaval de 23 años negro que sufre con esto, sino aquí está, bueno, alguien que coge esta bandera un poco a... Te voy a decir a nivel mundial, pero sí a nivel de enarbolar una cosa y que le honra, porque todo necesita referentes y líderes. Él se tiene que dar cuenta también ahora que él entra en otra dimensión y que le vamos, no te voy a decir a juzgar, pero sí que le vamos a medir como ese, a ver cómo lo digo, ese personaje o ese referente que él probablemente no ha elegido ser.
Sí, que tiene que ser un ejemplo.
Por eso es lo que estoy diciendo. Ahora es, si tú te sitúas en esta esfera que te han situado, pero ya estás ahí, bueno, tienes que un poco también ahora responder y entendiendo que nadie es perfecto, que todos nos equivocamos, que tienes 23 años, ahora entras en otra dimensión un poco más allá de lo que es el futbolista.
Bueno, pues apuntado queda. 8:54, 7:54 en Canarias. Enseguida hablamos del partido, que hoy se juega un partidazo, ¿eh? No todos los días hay un España-Brasil. Lo disfrutaremos aquí en el Bernabéu a las 9:30 y también, por supuesto, en la sintonía de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Necesitas contactar con el Ayuntamiento de Las Rozas? Su nuevo asistente virtual utiliza inteligencia artificial para contestarte, también a través de WhatsApp. Y si no te puede ayudar, te pasará con un técnico municipal que te atenderá personalmente para resolver tus dudas. Búscalo en www.larrozas.es.
Y ahora te damos solución a los problemas de salud sexual masculina. Confía en Clínica Masculina Europea, que cuenta con especialistas con más de 20 años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas de erección y falta de deseo sexual. Porque como no todos somos iguales, en Clínica Masculina Europea aplican métodos individualizados y enfocados en tu problema. Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas. No lo pienses más y restaura tu vida en pareja pidiendo cita en la web de Clínica Masculina Europea.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Redisac en tu farmacia.
Oye, perdona que te moleste cuando estás escuchando tu emisora favorita. ¿Sabes en qué cae el último jueves del mes? En Superjueves. Como cada último jueves del mes en The Style Outlets. Te esperamos con super descuentos en tus marcas favoritas y super planazos. Nos vemos en San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas de Style Outlets.
Marvin Gaye.
Lo sé.
Let's Get It On es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación.
No, en ese caso debería haber hablado con ese hombre.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Atención, fanáticos del fútbol, ¿listos para marcar un golazo en ahorros? Porque en Fútbol Emotion llega la Mid-Season Sale con las mejores ofertas de primavera. Más de 3.000 productos de marcas como Nike, Adidas o Puma con descuentos de hasta el 70%. Desde botas, ropa y accesorios de entrenamiento hasta moda, lifestyle y productos oficiales de tus clubes favoritos. No dejes pasar esta oportunidad. Los descuentos más futboleros te esperan hasta el 7 de abril en la web y tiendas de Football Emotion. Mid-season sale en Football Emotion, donde la pasión por el fútbol y los mejores precios se encuentran.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. ¡Sac!
Ready Sac, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Ready Sac en tu farmacia.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
La tribu.
Buenos días. El tema del racismo, la base está en la educación pura y dura. ¿Eh? Y con el y tú más no solucionamos nada. Igual que pagamos una entrada para ir al teatro y no empezamos a despotricar a un concierto, no entiendo por qué lo hacemos en el fútbol. Es un tema de educación.
Nueve de la mañana, 8 en Canarias, la tribu con Cueva, Moratalla, Liaño, Reyes Lázaro, incorpora a Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué me cuentas de última hora del equipo español? ¿Va a poder contar con Rodri, no? Que ha estado ausente en estos últimos días.
Sí, desde el sábado abandonó la concentración por un problema familiar. Ayer se reincorporó y en principio va a formar ese doble pivote junto con Fabián, que fue otro de los que descansó el pasado viernes en el Estadio Olímpico de Londres. Va a ser un equipo muy reconocible, un equipo que podría ser perfectamente el que debute en la Eurocopa el próximo 15 de junio contra Croacia, con la salvedad de la presencia presumiblemente de Cucurella en el lateral izquierdo para dar descanso a Grimaldo, que jugó los 90 minutos contra Colombia. Y el once sonaría bastante bien y bastante reconocible, con Unai Simón, Carvajal, Pau Cubarsí, Lenormand, Cucurella, con Rodrigo, con Fabián, con Dani Olmo, Lamine Yamal, Willy Junior, o sea, Nico Williams, y arriba Álvaro Morata.
Ayer me confesó su temor Roberto Gómez y hoy hace versar su columna en Marca de todos los martes a propósito de eso, la presencia de Brasil y muchos jugadores del Madrid en la selección brasileña en el Bernabéu. Y hay que decirlo a pecho descubierto. Haciendo la excepción de Amalio Moratalla, yo creo que John Cuedva tiene motivos, claro, como no juegan los de la Real, suplente, Liaño por
Lenormand titular.
Liaño por definición, porque es así, es un contestatario, Ricardo Reyes por llevar la contraria. Y, Roberto ahora Gómez, Roberto Gómez, buenos días.
Buenos días, a Ricardo Reyes no me le metas en ese saco, ¿eh?
No, no le meto en ese saco, no le meto en ese saco.
Pero yo qué he hecho ahora.
No, que esta gente va con Brasil, Roberto, que esta gente quiere que gane Brasil.
Perdona,
quiere que pierda España.
Es que eso a mí me da mucho coraje, no me digas eso, por favor.
Pero ¿cómo nos pones en otro lado?
No nos digas eso, hombre. No, eso es una horterada. ¿Cómo vamos a ir con Brasil?
Hemos acabado en este lado del río. No, 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 no.
No, 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 por favor, no, ¿eh? Por favor, no.
Una vez más, la noticia la ha dado, una vez más la noticia la ha dado Tori. Después de no sé cuánto tiempo ha dado una posible alineación, pero vamos, como una cosa ahí. Es que juega España. Es que juega España y juega en España y juega en el Estadio Santiago Bernabéu. Y juega, como muy bien dijo ayer Luis de la Fuente, contra una selección impresionante como es la selección carioca. Y yo esta mañana, escuchando Radio Marca, digo que estamos en Radio Marca Sao Paulo o Radio Marca...
de Janeiro.
O sea, el de Radio Marca Sao Paulo habla menos de Brasil que se ha hablado en la tertulia. Esto no puede ser, o sea, esto de verdad que es alucinante. O sea, primero, para ti, para Varela, España sí. Supongo que saldrá con la indumentaria, sí. O sea, porque
si sale con la amarilla, a mí me encanta, debo ser el único al que le gusta, pero a mí me encanta la camiseta amarilla.
Bueno, pero, míratelo, míratelo.
Ve, ya estamos.
Yo hoy digo en Marca, AUPA España, AUPA Selección, que solamente el maestro Moratalla, que me parece que ya estaba por entonces, bueno, sí, estaba por entonces, el 10-16, recuerda, era la canción, el himno que se compuso para el Mundial 82. AUPA España, AUPA Selección.
Muy bien, muy bien.
Es que ni os lo sabéis, es que os sabéis más cualquier cosa de Brasil que de la selección española. Nadie le importa.
Hablas de cuando la vida era en blanco y negro, Robert, bien, igual, pero sí, la reflexión es importante. Apostamos a que hay un montón, no mayoría, pero un montón de camisetas del Madrid de Vinicius. Es que eso va a ser así.
Pues
eso va a ser así.
Perdona, Roberto.
Oye, pero escúchame, Raúl, pero esto lo estoy preguntando en serio.
Del Madrid.
Pero en serio, que me parece una broma. O sea, realmente estamos aquí
no,
en Radio
Marca. No, no es ninguna broma, Lázaro.
Bueno, pero será porque en el entorno de Madrid o del Madrid irán con Brasil. Eso lo percibiréis vosotros.
Cosa que no tiene sentido, por otra parte.
Porque intuís que en España, que en Sevilla, que en San Sebastián, que hay gente que va a ir con Brasil y no con España. No estoy entendiendo este momento de la tertulia, la verdad.
Yo tampoco. Yo creo
Mira,
que lo
hay
que
un precedente
aquí
bastante amargo, bastante desagradable, seguro que os acordáis. Es verdad que fue en el Metropolitano, pero el partido anterior a que España fuera a la Eurocopa de 2021, el partido anterior, antes de que España jugara tres veces en Sevilla, España jugó en el Metropolitano contra Portugal. Pepe fue jaleado, Pepe fue aclamado y Morata fue pitado.
Pero hoy mayoritariamente no fue aclamado Pepe. ¿Mayoritariamente?
Me da igual.
Es que no es lo mismo que la aclame en Siena, que la aclame todo el estadio.
Jorge, estamos sacando una excepcionalidad, llevándolo a una generalidad de todo el país.
Si esto se va a convertir en una costumbre en Madrid, la selección lo que tiene que hacer es no jugar en Madrid.
No, pero esto es un poco de la tendencia habitual ya desde los últimos tiempos. Yo creo que se apaga un semáforo en Madrid y nos enteramos en toda España, que es un poco ya lo general.
Pues supongo de vuelta que a Sevilla y a Valencia y a estadios donde se apoya la selección, aunque el partido de hoy no sirva para nada. Vamos, el partido de hoy no deja de ser una pachanga entre una selección española
que
no tiene tantos grandes futbolistas y la peor Brasil de los últimos, no sé, 30 o 40 años.
Ya estamos faltando.
España-Brasil.
Ya estamos faltando.
Bueno, no estoy faltando, ¿no? Es cierto, ¿no? ¿Desde cuándo no gana nada Brasil?
Bueno, desde hace mucho.
Desde hace mucho. Y tiene peores futbolistas de lo habitual Brasil, ¿estamos de acuerdo? Quitando uno o dos, los futbolistas de Brasil son peores de lo habitual.
Bueno, pues. ¿Y un España-Brasil se ha jugado 10 España-Brasil en toda la historia del fútbol?
Bueno, Roberto Gómez lo que pide y lo que demanda, y creo que no le falta razón, es que más que nunca cariño a España. Eso es lo que entiendo yo que dice Roberto Gómez, y no creo que esté diciendo ninguna gilipollez. Más que nunca cariño a España. Se puede ser de Vinicius, te puede encantar Endriki o Paquetá, me da igual, pero cariño a España.
Vamos, no, el resumen es que tenéis un poquito la sensación de que igual hoy el Bernabéu se hace más de Brasil que de España, es lo que os percibo. Porque sinceramente, fuera de eso,
yo no lo había planteado, creo que eso no pasa. Ahora mismo que lo estamos sacando, os digo.
Bueno, y una pregunta que hago yo: si hubiese una final de mundial en el Bernabéu, porque a lo mejor es que no hay que hacerla en el Bernabéu, ¿pasaría lo mismo con la afición española?
Eso es trampa.
No, es trampa. Me la habéis puesto vosotros.
¿Por qué es trampa? Porque ¿por la gente, pues cuando gana, la gente se hace de la selección. Pero cuando la selección no gana, a la gente le gusta el batiburrillo.
Pero si es que, escúchame, Tori, que la gente está, que la selección está ganando. ¿Cómo que no gana? España ha ganado su grupo de clasificación.
Sí.
España ha ganado la Nations. Si España, desde que ha llegado De la Fuente, no para de ganar. Pues no me dirás que estás pensando en el partido de Colombia, que era otra pachanga,
pero,
¿no?
Jorge, pero si es que no estoy diciendo, ni estoy incitando, ni estoy fomentando que la gente vaya a apoyar a Brasil. Pero tú sabes bien, como Javi Lázaro, que hay un caldo de cultivo que al final, hace una semana...
Caldo de cultivo, es que no hay jugadores de España en el Real Madrid, por hablarlo claro.
Estábamos discutiendo si Brahim tenía que ir con España y que era un drama nacional que Brahim no fuera con España. O había parte de la gente, la cual irá hoy al Bernabéu, que quiere ver a Brahim con España. Y aquí hay una realidad, que es que somos una sociedad más de club que de selección.
Correcto.
Ahora, cuando llega la Eurocopa y España se mete en semis, todos somos de España. Correcto. Pero 15 minutos.
Yo creo que está ahí, no lo estás contando bien, perdóname. Yo lo que creo que quieres decir es que el aficionado del Real Madrid está enfadado porque no haya jugadores del Real Madrid apenas con la selección española.
Mira, pero para empezar,
ese es el problema.
Cosa,
entradas, el problema aquí es del Real Madrid.
Para empezar, una
final,
cosa, las entradas...
Que no juega España en el Bernabéu, que está muy fácil.
El Madrid. Es lógico
que
un estadio
entradas,
que,
por cierto.
Que están caras. Carísimo, 40 o 110, claro, sí. Creo que es, ¿no? 40,
claro, yo por ejemplo, es una cosa que... cuando
están caras, España, pero casi 10 veces más baratas que un partido de Champions, pero, por ejemplo.
Como es el partido, bueno, del siglo, ¿no? Tampoco será para tanto.
Pero Raúl, si me dejas corregir este pequeño desvío.
Queremos solo vacilar y no atajamos los temas de fondo, pero bueno. Vale,
o sea, venga, hablar del
público... Vamos a ver una mierda de partido... Y apaguemos la televisión, o el que pueda que vaya al Bernabéu y se tome un bocata.
No, Amaya, si el problema de todo esto es que se ha planteado un problema local como un problema general, que a mí me ha parecido esto una
problema?
Broma.
¿Cuál, o sea, es el problema? ¿Que juega en España Brasil hoy?
O sea, porque el Madrid tenga un problema, y habéis pasado de puntillas,
pero
os lo acaban de explicar muy rápido. El Madrid tiene un problema con la federación, básicamente por quién va o por quién deja de ir, y lo hemos vivido todos los últimos días, y queremos extrapolar de ese problema del Madrid a que España hoy va con Brasil.
No,
o sea,
pero
que
habrá...
Que
Madrid, que tengan ganas de ver a Enrique por primera vez en el Bernabéu, que tendrán ganas de mostrarle su respeto y su cariño a Vinicius, y tendrán ganas de ver a Rodrigo.
Algunos madridistas me recuerdan que cuando fue en España-Argentina en el Metropolitano, medio Metropolitano iba con Messi.
Yo estuve en ese partido, lo dimos nosotros, y había mucha gente que iba con Argentina.
Y no pasaba nada.
Porque había muchos argentinos en Madrid.
Pero serían los argentinos. El 6-1 yo estuve en ese partido. Uno que le metimos 6.
Sí, 6-1. Sí. Marcó Isco.
Es que había muchos argentinos, pero los españoles no iban con Argentina. ¿Qué ridiculez es esa?
Empezar, cada uno
es que estamos diciendo una tontería. ¿Cómo van a ir los españoles en una España-Argentina?
Bueno, pues,
con Argentina.
Con respeto, cada uno.
Pues díselo a Roberto Gómez, que ha hecho una columna, pero yo estoy bastante de acuerdo. Creo que hay una cosa ahí con Brasil.
Pero si lo peor es eso, Raúl, si os entendéis, ¿no os da cuenta que todos los que vivís en Madrid os entendéis? Y el resto de fuera estamos diciendo, oye, que
bueno, a lo mejor es aquí estamos alucinando.
A lo mejor en la periferia.
A lo mejor, pues los periféricos
en provincias no tenemos este problema, Raúl. En el extrarradio no pasa esto.
Hablando. No sé en qué tertulia habré metido. España-Brasil, esta noche, partidazo, ya está.
Seamos coherentes, hoy es un día que estábamos defendiendo, que era un día para ir con Vinicius y con la causa.
Sí.
No te contradigas, no hay ningún problema.
No, con la causa sí.
Con la causa sí, pero yo quiero que Vinicius pierda. Yo quiero que Vinicius llore porque pierde, no que llore porque le llaman mono. O sea, creo que son dos llantos diferentes. Son dos llantos diferentes.
La causa no tiene que ver con el partido.
Claro.
La causa, por supuesto.
Es una chorrada como un piano, vamos. O sea, hoy qué más da.
¿El qué es una chorrada?
Bernabéu. O sea, lo que el decir que va a haber gente hoy que va a ir con Brasil, pues como es normal, porque Madrid está lleno de brasileños. Va a ir, claro, la gente a pasárselo bien, a ver un partidazo, y lo que es para mí realmente noticia en la parte de la tertulia que nos ha planteado el director de la tertulia, que es hablar del público, es, ¿ha hecho la federación todo lo que tenía que hacer para que hoy el Bernabéu sea una fiesta, esté lleno, sea un ejemplo? Pues vamos a verlo hoy con la entrada. Debería, ¿no?
Yo no
pues
lo yo sé.
A mí no me parece normal. Debería. A mí no me parece normal que la gente vaya con Brasil. No me parece normal.
¿Pero por qué das por hecho que la gente va con Brasil?
¿Quién va con
por
Brasil? Porque lo dice Raúl ahora aquí que va a ir la gente con Brasil.
Oh, bueno, has dicho que habrá gente, John, tú acabas de decir. Habrá gente que vaya con Brasil, como es normal. Pues, claro. Pues a mí no me parece normal.
O sea, alguien irá con Brasil, otro irá con España, otro irá por verlo con sus...
Normal. Oye, Roberto, no me hagas de la paloma, que sueltes, descargues y te vaya volando.
¿Sabes lo que me ocurre? Sí. El otro día me hizo una entrevista, no sé si lo habéis tenido la oportunidad de leer, Iñaco Díaz Guerra.
Sí.
Y me preguntó sobre las tertulias, grandísimas, yo diría que grandísimas, muy grande, y muchas gracias. Pero es que aquí yo lo que estoy diciendo es que AUPA España, AUPA Selección.
Muy bien.
Y como yo siempre digo...
¿Qué tiene que ver con la entrevista?
Española, de la selección española, la lees y luego me llamas.
No, ya la he leído. Está muy bien el entrevistador.
Muchas gracias. Muchas gracias.
El entrevistador,
Venga, claro, siga, no me interrumpan.
De España somos tres. Y ahora voy a meter otro cuarto porque está por aquí cerca. Manuel del Bombo, Luis Villarejo y yo. Y Amalio Moratalla.
Bien.
Yo lo que estoy diciendo...
Porque yo lo soy y siempre he dicho que ya que juega España para mí es un día...
¿Y los demás de qué equipo, entonces, de qué selección somos,
hoy,
Roberto?
Y hoy lo ha dicho Tori... Es un partido muy especial para la selección española. Yo he escuchado en Radio Marca que la primera vez que se da la alineación es después de 48 horas, es hace un dos minutos Tori, ¿me entiendes? Y del partido. Y hasta el propio seleccionador ayer, yo que lo vi en la rueda de prensa, y se lo comenté anoche a Ricardo Reyes cuando estaba en el desmarque, digo, el seleccionador, o sea, no, tiene que ser una rueda de prensa, tiene que salir motivadora, hablando bien de Brasil como lo hace, pero es que lo quiero decir es que la gente se tiene que hacer de la selección española. Es que la gente tiene que ser seguidora de la selección española, no solamente cuánto gana, ¿no? Y esta noche la selección española necesita el apoyo del público y ojalá lo tenga el Bernabéu, pero me da la impresión de que eso no va a ocurrir así. Esa es una impresión. Eso, simplemente estoy dando mi impresión.
¿Una impresión o una preocupación, Roberto?
Las dos cosas, las dos cosas. Una gran preocupación.
Lo que es evidente, uno, no te calma lo que estás escuchando desde la periferia de Madrid.
Es verdad.
No, yo Madrid no tiene periferia. Para mí me da lo mismo que alguien hable desde Valencia, desde Sevilla, desde San Sebastián. Pues son todos grandes compañeros, grandes profesionales, pero que seguramente no han captado bien, porque no se puede captar todo, que es la selección española en estos momentos. Pues está viviendo un momento de preocupación, o sea, de preocupación que es por lo que está ocurriendo en la selección, que a lo mejor se puede transmitir a los jugadores, aunque ellos están bastante aislados, al parecer, y el propio seleccionador, y lo que más necesitan es apoyo. Y yo no sé si ese apoyo lo van a tener esta noche o no en el Bernabéu. Es una apreciación.
Yo, si me permitís, a 13 kilómetros de la frontera con Francia,
sí.
Creo que no hemos hablado de la arista un poco deportiva del partido, que es el marcharte con dudas, con dos derrotas, si sucede hoy, antes de la Eurocopa, que para mí es un poco lo mollar del día de hoy, que al final hoy De la Fuente un poco ha puesto los huevos de la cesta de esta ventana, todos, vamos a decirlo, en el partido de hoy, y hay que sacarlo. O sea, que vienes de perder con Colombia el otro día y que te vas a marchar. Yo creo que después de un concurso inmaculado del seleccionador, o reforzado ganándole a Brasil, o con dudas, que es para mí un poco lo mollar del día de hoy. El poder irte un poco a la Eurocopa, pues reforzado, le ganaba a la pentacampeona del mundo en casa, esperemos que en una fiesta con todo el público entregado y solo animando a España, esperemos.
Pero si España pierde, tampoco es un drama, John. Creo que, mira, creo que yo sinceramente firmo que España dé una buena imagen, que el partido lo compita de verdad y que no haya lesionados. Tampoco pasa nada, tampoco podemos ser tan dramáticos. ¿Ves la trayectoria, por ejemplo, de Alemania? Alemania solamente ha ganado en los últimos partidos dos encuentros y los dos a Francia. Y ha perdido contra selecciones importantes. Tampoco podemos ser tan negativos si España pierde hoy.
No, entonces,
yo lo que tengo la sensación, por lo que dice John, hace una semana, no recuerdo bien el día que me citó Raúl, pero estábamos en esa tertulia y España aún había perdido contra Colombia, y recuerdo un poco la sensación generalizada de que España seguía generando dudas. Entonces, dándole una importancia relativa al partido de hoy, tengo la sensación que más allá de que se gane o se pierda, se va a llegar con las mismas dudas a la Eurocopa, vamos, porque creo que no tenemos la convicción propia de que de verdad tenemos el equipo que nos convenzca para ir como favoritos, que yo creo que en ningún caso somos favoritos, pero yo creo que sí podemos ser muy candidatos.
O sea, el fútbol, yo creo que el fútbol actual, y lo hemos hablado muchas veces, está súper igualado. Hemos visto otros resultados de esta misma jornada anterior donde nosotros hemos perdido con Colombia, que grandes selecciones han caído. Y creo que los amistosos nada tienen que ver con lo oficial. La imagen de hoy debe ser buena porque te deja buenas sensaciones, pero yo estoy de acuerdo, me decía gracias a Toribio, yo creo que, bueno, hay que competirlo, hay que estar ahí. De aquí a que llegue la Eurocopa puede haber bajas, puede haber algún alta que está por ahí lesionado o el otro. O sea, yo creo que te llevas 23, no 25, hay que elegir. Luego es otra cosa, llega la Eurocopa y ahí tienes que dar la cara.
Sí, lo único que el problema es que si hoy pierdes y dejas mala imagen, pues no, como es la última prueba antes de la Eurocopa, generas durante muchos meses muchas dudas.
Sí, sí, está claro. Muchas dudas la vamos
de verdad
a tener.
Para medir la distancia entre esa teórica unidad B de España, muy vapuleada mediáticamente, yo creo que en exceso, en algunos casos, después de lo de Londres y lo de hoy. Y ver quién va a ser el central que juegue con Lenormand, quién va a ser el lateral derecho. ¿Ha hecho méritos Grimaldo en la temporada que está haciendo para levantar la mano y ser titular en el izquierdo? ¿Quién es el pivote que va a acompañar a Rodri? ¿De los tres de arriba va a jugar con tres pequeños o se merece Morata ser titular? Que yo creo que hoy España, Raúl, tiene todas las garantías para ganarle a Brasil sin ningún problema. Que es fútbol, que es Brasil lo que hay enfrente, pero que vamos, o sea, yo entiendo y espero que hoy España gane,
pero fíjate,
y que tenga un discurrir tranquilo hasta la Eurocopa.
Yo me quedaría igual, con la misma sensación de, bueno, vamos a ver la Eurocopa, que competir no es lo mismo que un amistoso, y vamos a ver cómo podemos de verdad montar 23 jugadores que hay muy buenos jugadores en España, un buen grupo, y ahí De la Fuente es el que tiene que estar fino.
Las dudas son muy lógicas. Las dudas son lógicas porque tenemos una sola estrella a nivel mundial. Cuando hace unos años teníamos siete u ocho, y de ahí que ganásemos cosas, y en una competición tan igualada como una Eurocopa, al final necesitas, por bien que juegues, por bien que hagas las cosas, necesitas días en los que a nivel individual alguien se saque algo de la chistera.
España viene a ganar, Jorge.
Y no tenemos ese tipo de futbolista hoy en día. Pero que sí, mientras que selecciones como Inglaterra, Francia, Portugal
los tienen. Una competición importante hace nada, ¿eh?
Sin duda, Roberto. Pero es una competición, en la que prima más la regularidad y en la que no nos enfrentamos, por ejemplo, en aquella Final Four, pues si no recuerdo mal, ni a Francia, ni a Portugal, ni a Alemania, ni a Inglaterra. Al final jugamos con Italia y con Croacia, Roberto.
No estamos en la tribu, no nos enfrentamos. Estamos en la tribu que España es campeona de una competición importante.
Pero ¿qué, Roberto? Pero habrá que analizar de cara a la Eurocopa que primero no tenemos grandes estrellas, quitando a Rodri.
No
tenemos grandes estrellas. Y luego nos faltan, por ejemplo, tres tíos titulares. Tres tíos titulares para la Eurocopa nos faltan, que son Balde, Gaby y Pedri. Por lo menos Gaby y Pedri, importantísimo.
Te voy a decir uno que va a ser titular. Y además, que es Jesús Navas. Jesús Navas va a ir a la Eurocopa.
¿Jesús Navas va a ir a la Eurocopa? Pues me alegraré
mucho por él.
Esto es la
sensación.
Me alegraré mucho por él, pero Jesús Navas es el hombre. Pues yo no sé si está. Yo quiero que vaya todo Jesús Navas, porque se lo merece todo, pero ahora mismo físicamente no anda bien.
No, ahora ya estamos físicamente.
Roberto, es que el hombre tiene casi 40 años.
Que tiene que ver la edad.
Hoy que estamos hablando de futbolistas, si Navas sale en el Bernabéu, el futbolista que merece un homenaje hoy en el Bernabéu es Navas, que es el único que queda de los campeones del mundo.
Correcto.
Y ahí está en la selección. Que a Navas hay que hacerle homenajes a diario.
Porque es un fenómeno mal del lateral derecho de España, que todavía el de 2010 todavía está yendo,
En 2010 era extremo Navas, no era titular, pero jugaba
ha ido
extremo.
Para atrás. Pero no habla bien de España, tiene que tirar todavía de Navas.
Bobby, confiemos en que tus plegarias sean escuchadas por todos los aficionados que hoy todavía no son capaces de llenar el Estadio Santiago Bernabéu. Esperemos que haya un arreón y que el público acuda en masa a ver
otra cosa español. Muy importante, no podemos estar diciéndole al seleccionador, no solamente, oye, que este lleva muchos partidos, que este es muy joven, que este es muy veterano, hacer alineaciones
Hombre, son nuestros gustos, Bobby, son nuestros gustos.
No, te digo que lo que no se puede decir es, que no puede un jugador con la selección española que juegue dos partidos seguidos porque se cansa. No podemos decir que hay que dar oportunidades a los jóvenes. El seleccionador tiene una idea que hasta el momento lo está haciendo, no bien, magníficamente. Yo creo que es el mejor seleccionador que puede tener en estos momentos de España, al que deseo una gran suerte y un saludo porque nos está escuchando en estos momentos. Y luego, pues nada, que nos vemos en el Bernabéu esta noche, Raúl.
Adiós. Recuerda. Aupa España, aupa selección.
No. Sí, recuerda cómo viste España, no te vayas a confundir.
De rojo, de amarillo Brasil, de rojo. Soy el único que defiende Adidas y su uniforme amarillo, pero bueno, es lo que hay. Cuestión de gustos. Gracias, Bobby.
Hasta que deje Adidas de patrocinar la selección y cambiará también de sentimiento o no.
Ya veremos. Depende de la gente que esté en Adidas. Depende de la buena gente que esté en Adidas, que eso también es importante.
Solo un pequeño inciso, Raúl.
Repítenos la alineación.
Un pequeño inciso. Sí. El amarillo ese pálido obedece a que UEFA obliga a que una camiseta sea oscura y otra clara.
Correcto.
Es decir, que no permite UEFA que España, por ejemplo, vistiera
de azul
marino.
El azul celeste ese que llevábamos hace unas temporadas.
Claro, pero hay que cambiar un poco de registro, ¿no? Entre competición y competición, cuestiones de marketing. Pero que mucha gente dice, joder, pues podíamos haber vestido de azul marino, yo entre otros. Pero ayer me enteré, me dijo Miguel Ángel Lara, que UEFA te obliga
Alemania
a que
habla de
una
blanco
tonalidad
y rosa, por
sea
ejemplo.
Oscura y otra más clarita.
Blanco y rosa, va a Alemania.
Alineación
Tori, 11.
Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Pau Cubarsí, Cucurella, Rodrigo, Fabián, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álvaro Morata.
Equipazo. Ahora le pregunto al Rulo Fuentes por la alineación de Brasil. Gracias, Bobby.
Pregúntale a Roberto, no a Rulo Fuentes, cuándo se ha acertado.
vas a acertar, yo creo que los 11. Yo creo que los 11. Gracias, Bobby.
Un saludo para Rulo, que me tiene contento.
9 y 22, 8 y 22 en Canarias. Se lo llevamos al Rulo y rematamos este tiempo de la tribu. Ayer le preguntó Chitu a Dorival, al seleccionado brasileño, qué iba a pasar con Endrick. Y dijo que iba a jugar, que no iba a ser titular y que, por supuesto, va a dar muchas tardes de gloria al Real Madrid. Luego le preguntaron por Endrick también a Luis de la Fuente. Y dijo esto el seleccionador nacional a propósito del joven talento, es el número 6, el joven talento que ha encontrado el Real Madrid en la prolija cantera del fútbol brasileño. Esto dijo. ¿Anda por ahí? Bueno, pues ahora, después de pausa, escuchamos de nuevo a Luis de la Fuente.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Y para ti qué es algo?
Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Todavía no tienes tus entradas para el Mutua Madrid Open? ¿A qué esperas para conseguirlas y venir a ver al Sabalenka Nadal Sinner Go? Date prisa y ve a MutuaMadridOpen.com a por ellas. Marca y Radio Marca, medios oficiales del Mutua Madrid Open.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92.
Hazme el favor.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Vale.
Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
A través del 626-28, bueno, al teléfono nuestro.
628-26-90-92.
Yo creo que tiene mucho que quejar.
Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Menudo pájaro.
Thank you.
Para todos los que estáis al volante, al loro con esto, que el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tiene vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajen el precio de tu seguro de coche sí o sí. Y ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
La tribu.
Es un futbolista de un chico de 17 años, muy buen futbolista, como tenemos nosotros de esa edad también, muy buenos futbolistas, pero también decía el otro día, hay que darles tiempo al tiempo y sobre todo ser muy prudentes, porque enseguida, fíjate tú, pensar que puede ser el sustituto de Pelé, casi nada, ¿no? Entonces, eso es meterles presión, a veces generar mucho estrés y una exigencia que todavía igual mentalmente, en cuanto a madurez, no están preparados y a veces es un flaco favor lo que les hacemos. Por eso, yo en ese tema me gusta ser muy cauto, tranquilo, dejar que vayan desarrollando con naturalidad su proceso formativo y ya llegará el momento que haya que exigirles de verdad. Pero ahora no creo que estén todavía preparados para soportar esa presión.
Sin embargo, a Yamal, o a Nico, o a Cubarsí en este caso, que previsiblemente va a ser titular esta noche, sí los hemos llamado y también los queremos acelerar, como en su momento a Pedri, también a Gaby. Sí.
Bueno, pero es la pregunta,
yo creo que el contexto de la pregunta,
sí,
que se la hace Rafa Mainez, compañero del Desmarque, le pregunta que un poco en Brasil hablan de Endrick como Pelé, y es donde él pone un freno. Es como si yo le pregunto si le recuerda Cubarsí a Beckenbauer. Es un poco el matiz de la pregunta. No está diciendo que con Endrick están corriendo mucho porque tiene 17 años, sino él lo que pone freno es a la comparación.
Vale, sí, muy bien, pero... sí, aquí como si comparáramos a Cubarsí con Sergio Ramos, como sí. En su momento cuando subió Cubarsí al coche, dijo,
Cubarsí,
le gustaría batir el récord de Sergio Ramos, pues tendrá que ir partido a partido y luego a la larga demostrar si puede llegar a hacerlo, pero efectivamente tiene que ver con el contexto de la pregunta, porque en Brasil sí lo han comparado, y ahí yo creo que está bien de la fuente, apelando a la prudencia.
Y estas exageraciones, la verdad es que con los chavales jóvenes les hacemos un flaquísimo favor. Tenemos que disfrutar de ellos y afortunadamente están saliendo una hornada. Yo creo que la necesidad se está haciendo virtud en los equipos y están saliendo chavales muy interesantes. Ahora, de ahí a que ya el primer día les convirtamos en Pelé, pues coño, es que de verdad, es que lo sabemos. Los que llevamos muchos años en esto sabemos que eso no se sujeta. Hay jugadores que maduran antes y jugadores que maduran después. Aquí lo que hay que ver son los grandes recorridos. ¿Cuántas veces hemos dicho que si Ronaldinho hubiera aguantado jugando al nivel de ese año y medio, dos que hizo en el Barça, podría haber sido el mejor de los mejores? Muchas, pero ¿qué hizo? Dos grandes temporadas. Entonces, el recorrido de un deportista y un futbolista está, primero, que es, en este caso son jugadores muy prematuros de edad, que hay que darles ese recorrido, pero exigiéndoles al nivel que pueden para no pasar el caso Pedri y luego ver hasta dónde llegan. Y ahí es donde se hace el balance. Este fue mejor que Pelé, este fue mejor que Sergio Ramos, este fue mejor que Maradona, este fue tal. Ahora podemos medir las carreras de Messi y Cristiano. Ahora dice, no, ya hemos estado midiendo, ahí están los valores de oro y tal. Ya, pero es que las medíamos todos los domingos. Todos los domingos, ¿quién es mejor? ¿Cristiano o Messi? ¿Quién es mejor, Cristiano o Messi? Bueno, ahora están acabando sus carreras y ahora habrá un balance histórico. Dice, claro, pero no vamos a esperar a hacer la tribu dentro de 15 años. Tenemos que hablar hoy de ello. Vale, hablemos. Pero la realidad es que estos jugadores tienen muy buena pinta. Son jugadores que si están ahí, como está el fútbol actual, es porque han hecho mucho. Pero a partir de aquí, un poquito de paciencia y disfrutar con ellos. Disfrutar de que vayan saliendo poco a poco, poco a poco. Y el que se lo merezca, en el sentido que por su desarrollo físico o su desarrollo con el balón, pues puede ir tirando para adelante, pero sin más. Lo que pasa es que periodísticamente no mola mucho pues decir que hoy es Pelé y mañana que...
O le han comparado con Romario, a sí. Andriki, y ha contestado Romario, lo ha sentado fatal.
Rulo Fuente, buenos días.
¿Qué tal, Varela, tribu? Buenos días.
¿Quién puede jugar en Brasil lo suficientemente bueno como para que Andriki no sea titular?
Bueno, a ver, yo creo que hoy va a jugar, creo, no sé, es una intuición que tengo, Richarlison de 9 y luego en las bandas Rodrigo y Vinicius.
Bien.
Pero es que ahora Endriki sí. es el quinto delantero de...
¿Cómo el quinto?
Bueno, pero, ¿no? O sea...
¿El Madrid ha fichado al suplente del suplente? ¿Es lo que está
no,
diciendo?
No, pero o sea, ahora mismo en Brasil la terna de delanteros...
Entonces, Florentino, ¿qué hace? El suplente del suplente. Mbappé, sea... Mbappé suplente en el PSG y Endriki suplente del suplente en Brasil.
No, pero ahora mismo...
Así no se gana la Champions, ¿eh?
La terna de Dorival Jr. arriba es sí. Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Endriki.
Así le va.
Bueno.
¿Y Roque dónde lo dejamos?
No, el sexto o el octavo de momento. O sea, vale. Víctor Roque no. no
Pero se
no
dice entra. La puerta que daban 100 millones por él o no sé cuánto.
Claro. Claro, no sé si...
anda que no lo habría vendido ya.
Ya, pero es.
Oye, hay junta directiva, igual nos sorprenden, ¿no? Ahora en un ratito hay junta directiva del Barça, igual nos sorprenden con alguna venta.
No, sí, aquí estamos en lo que estabais comentando sí. ahora. Yo creo que estamos yendo muy, muy rápido con el tema. O sea, Endriki tiene 17, Víctor Roque sí. tiene 18. Bueno, calma. Quiero decir, a lo mejor son claro, delanteros de que en el Mundial del 26 o en la Copa América de no sé cuándo o en el Mundial del 30 sí, sí que son, delanteros potentes. Pero ahora mismo yo creo que vaya hay que ir con calma.
Vaya por Dios. Sin embargo, con Cubarsí hay que llevarlo rápido, no vaya a ser que se pierda por el camino, ¿no? O haya mal.
O que lo llame otra selección, ¿no? Pues esto ya...
Bueno, esto depende de si los chavales derriban o no la puerta. Yo creo que Cubarsí, o sea, a mí lo que me asombra de Cubarsí, es verdad que también es muy joven como Endriki, como Vitor Roque y como el de la moto y tal, pero a mí lo que me asombra de Cubarsí, y el otro día lo demostró, es que la naturalidad, la tranquilidad, la veteranía que parece que tenga con 17 años es realmente asombroso y bueno, yo creo que sí que estamos delante de un central de presente y de futuro, a pesar de tan solo llevar 15 partidos en la élite entre el primer equipo del Barça y la selección española.
Rulo, ¿me dejas despedir a esta buena gente que ya se hace tarde?
Sin problema.
¿Y te quedas conmigo y me cuentas las rutas y los partidos que hay para esta noche?
Perfecto.
Muy bien. Pues no sé si tienen ustedes algo más que añadir. Por ejemplo, a propósito de la renovación de Coque, creo que es de justicia, Lázaro, ¿no? Que esta clase de jugadores, de equipos de la periferia, pues...
Sí, sí. La periferia de la propia capital, ¿eh? Fíjate si vais haciendo
sí,
el círculo.
Sí, de las afueras claro, de Madrid, claro, Lázaro.
Exacto. Sí. Como está el Metropolitano lindando ahí con Coslada, ¿eh? No, claro, no está en el centro.
Demasiado.
Pero bueno, yo creo
cerca de la 3.
Yo creo que bueno, en Atleti, por ejemplo, por cierto, se habla mucho de Mosquera, como posible refuerzo para la próxima temporada.
Lo hemos tocado y con razón, porque el chico centralazo, tiene un futuro tremendo. Centralazo. Tú te reías de la selección, de momento ya está en la sub-21, ¿eh?
No, yo no me río.
Ya está en la sub-21.
No, yo me reía de las prisas porque no se vaya con Colombia como con Brahim, o sea,
exacto. Un segundillo a Coque, un ejemplo de jugador, el típico jugador de club, que mira, este sí que va a ser. Se va a cumplir algo que es muy difícil en el fútbol actual, que puede ser un jugador de un solo equipo, desde niño hasta que se retire, y es un tipo como jugador extraordinario, como persona, como tal, como
no
capitán.
No lo tienen fácil en Bilbao cuando buscan jugadores para el Juan Club Man, ¿sí? No, lo tienen tan fácil.
Yo he tratado 10 minutos en mi vida a Coque y me parece un fenómeno, además de un pedazo de futbolista.
Solo hay que verle en el campo, su educación, su formación, su juego, talante... Su capitanía, un tipo...
Que llegara a 625 partidos con cualquier equipo es una barbaridad. En el Atlético de Madrid para mí tiene todavía mucho más mérito. O sea, que estamos hablando
pero
un club
que le
de
fichen un
mundial.
Compañero en el centro del campo, claro, hombre. Sí, que el Atlético de Madrid no ficha eso nunca.
Simeone, póngale ahí un Camavinga en su vida, hombre. Póngale un Camavinga ahí en su vida.
Que no lo tendré nunca eso.
A mí lo que me genera curiosidad es ver cómo el Atlético gestiona estos años de Coque. Porque renovar es fácil. Ahora esto del año a año, a ver cómo lo va gestionando, a ver cómo acaba Coque.
Correcto.
Es difícil, ¿eh? Que los clubes grandes hoy están tan arriba que hacer el corte es muy difícil. A ver cómo llega ese día, pero de momento el Atlético honrando su historia.
Es joven.
Si me dejas meter, Raúl, una
puñita. Sí, una cuña. Sí, tipo Roberto Gómez. Sí, un saludo a quién.
No, es que quería meter una pullita de rivalidad en eso que decías de lo del premio del Atlético del One Club Men.
Sí.
Que Xavi Prieto no es dudoso y que yo creo que lo recogería encantado. Sí, bueno, ha habido mucha nominada por ahí, pero Xavi
Prieto... Tenemos otros candidatos, chicos, que quieres todo. Vale, o sea, quieres que le den el One Club Men, que juegue Zubimendi titular. Que quieres todo, John, no te conformas.
Sí, que gane el Mallorca la final también.
Que gane el Mallorca la final, vale. Dicho queda, venga, ya está. Carta a los Reyes Magos. No, no, sí. Que le viene bien al Valencia, ¿no? Que gane el Atleti Bilbao, ¿no?
Media España va con el Atleti, lo siento. Sí, lo siento, sí, John, sí. Que sepas que...
La periferia va con el Atleti.
Sí, hombre, mucha, claro, periferia el Betis también, están todos ahí.
El Betis también, ¿te das cuenta, John? Ay, sí, nunca sí. Yo a gusto de todos. Adiós, señores. Cuedva, Moratalla, Liaño, Reyes, Lázaro, que tengan un buen
abrazo, chicos.
Una buena
abrazo,
semana.
Cuidados, amigos.
Toribio, ¿queda algo por añadir del España-Brasil?
Que en un ratito reunión prepartido con gente de UEFA.
Los de rojo son los nuestros.
Sí, que a ver si se juega con el techo cerrado o con el techo descubierto.
Hombre, ya que tenemos techo, ¿no?
Claro, digo yo. Pero bueno, tendrá que solicitarlo la federación y tendrá que aprobarlo UEFA. Y por ende Brasil. Imagino que con Carvajal, con Joselu, con Rodrigo, con Vinicius y con Endriki, creo que no habrá problema para que el techo se cierre, pero veremos a ver en un ratito en esa reunión de partido.
Dicho queda, gracias Tori.
Adiós.
Ahora estoy contigo, Rulo, dame un minutito y cierro este tiempo de la tribu aquí en A Diario en Radio Marca y 38 a las 9, las 8 en Canarias.